RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Aquí comenzamos una nueva emisión de Soundtrack. Les habla Carolina Jaramillo y hoy nos acompaña nuestra directora Ileana Aparicio. Bienvenidos al maravilloso mundo del cine. Recuerden que en este espacio las historias del arte alimentan la imaginación y enriquecen la vida. A partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
Para la película de hoy quiero iniciar con la siguiente frase que repite el personaje principal. Mi nombre es Han y no soy terrorista. Bajo esta premisa podemos desgajar el argumento sobre el cual gira toda la trama. La película Mi nombre es Han es original de la India, escrita por Shivani Bhatija y dirigida por Karan Johar. Se estrenó en el año 2010. Esta es una de las miles de películas que produce la famosa Bollywood hindú de género internacional que no tiene nada que envidiarle a las famosas películas de Hollywood. Esta historia, basada en hechos reales, trata sobre dos temáticas que considero importantes. Por un lado, Mi nombre es Han es la historia de Rizwan Han, un musulmán que sufre de una clase de autismo, y tras la muerte de su madre, Rizwan viaja a los Estados Unidos a fin de encontrarse con su hermano menor. En su trajín conoce a Mandira, ella es una estilista india de la que se enamora, y a raíz del atentado del 11 de septiembre se inicia una serie de ataques xenofóbicos contra los musulmanes en Estados Unidos. Por otra parte, la segunda temática también podría ser el síndrome de Asperger, que es una condición que sufre el personaje principal de la película. Este personaje, inmortalizado por el actor Shah Rukh Khan, sufre un tipo de trastorno con miedo a nuevos lugares, a nuevos rostros, odio a determinados colores o a los sonidos muy altos. Es una persona incapaz de expresar sus emociones. Es exactamente lo que el personaje principal refleja en la película. Y el actor que lo interpretó lo hizo con una sutileza y con una vibra que inspiraba nobleza y cierto amor. De verdad que el actor Shah Rukh Khan supo realizar este papel tan difícil y conmovedor. Bueno, queridos oyentes, y para adentrarnos aún más en el universo de Mi nombre es Han, les cuento que esta película contiene un soundtrack con sonidos e instrumentos autóctonos de la India. Su música fue escrita e interpretada por Shankar Mahadevan, Eshan Norani, Loy Mendoza. Escuchemos esta pieza musical llamada Sagda.
अब जान लूट जाए ये जहां छूट De actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
El personaje o soundtrack es usted.
El día de hoy nos acompaña uno de nuestros invitados soundtrack. Se trata del filósofo Felipe García. Felipe, bienvenido.
Muchas gracias, Carolina, por la invitación.
Felipe, ¿cómo te pareció la película? ¿Cómo podríamos definir la estética de Mi Nombre es Han?
Bueno, la película es muy interesante. Yo la he tratado de encasillar dentro de un concepto que le he podido llamar la de Matryushka o muñeca rusa. Es decir, hay una historia dentro de la misma historia. Por una parte se pueden ver esa lucha o esa, llamamos, conflicto interno que existe dentro del hinduismo y el mundo árabe, y por el otro toda la lucha que existe con el concepto de la lucha contra el mal que se instauró a partir del gobierno Bush y decantada por la caída de las Torres Gemelas. Estéticamente la película está muy bien grabada, muy bien filmada, se pueden ver muy buenos planos, la fotografía excelente, y como tú lo dices, es una de las grandes producciones de la India que puede sobresaltar por su banda sonora y por el grado estilístico que se demuestra. El guion es impecable, pero a partir de ahí se pueden generar una gran cantidad de discusiones alrededor de la utilización de ciertos personajes, pero estéticamente es una película bien fundamentada.
Sí, Felipe, tú lo has dicho, mi nombre es Han, toca distintos temas. La discapacidad está muy presente en Han, el personaje principal. La religión, porque vemos, por ejemplo, que él es un hombre muy religioso, a él no le daba pena disponerse a orar en cualquier parte. También nos muestra el amor entre dos personas de religiones distintas que no pueden juntarse, porque pues ella es hindú y él es musulmán. También nos muestra las consecuencias raciales y xenofóbicas de los atentados del 11 de septiembre. Y para terminar de rematar, no hay un final completamente feliz porque el hijo de Mandira muere a causa de esa xenofobia. ¿Cuál podría ser la intención del director? O sea, ¿intenta hacer una película políticamente incorrecta o intenta darle como un enfoque religioso basándose en la moralidad y en la inocencia de Han?
Bueno, esta serie de películas es el resultado de toda la discriminación, como lo vienes diciendo, alrededor del concepto de islamofobia. Después de los atentados del 11 de septiembre se recrea todo un temor frente al otro que viene siendo el musulmán, el árabe, denotando cierta conceptualización del perverso, el terror enmascarado dentro de la religión y todo este cuento. Es una especie de odio sesgado a partir de una conceptualización meramente política y que se sujeta alrededor de la religión. El director lo que hace, y otros directores más después del 11 de septiembre, y sobre todo del mundo árabe y de Asia y de Oriente Próximo, es tratar de demostrar que no todo el mundo árabe es terrorista, que no todo el mundo árabe, el Islam, es con ciertas denotaciones terroristas. El director lo que hace a partir de una historia, entre comillas, llamémosla políticamente incorrecta, utilizar un personaje como Rizwan, que tiene ciertos problemas, no sabría cómo encasillarlo, su síndrome de Asperger le impide tener una perfecta comunicación con los demás. Al utilizar este personaje me recuerda mucho a Forrest Gump, que también fue utilizado en el 94 para tratar de develar ciertas formas sociales y así denotar la idea del mártir, del salvador, de una especie de idea mesiánica que siempre nos ha caracterizado a las sociedades occidentales y que nos pega mucho. Es una idea muy judeocristiana donde el salvador tiene ciertas características de mártir, de pobre, bueno, y eso en las sociedades como las nuestras pega mucho. Entonces, la utilización de un personaje como Khan en este momento ayuda como que a alivianar el discurso político que pretende hacer el director y de alguna manera calar mucho más fuerte. Es diferente demostrar la incertidumbre de un pueblo árabe utilizando un héroe que sea con ciertas características de poder bélico, de poder un poco más emblemático, a la utilización que hace el director con Canes. Es más llegable, es más como más ameno hasta cierto punto, y como somos muy dados a la sensibilidad, por eso es que le otorgamos un poco más de importancia a esta clase de personajes.
Es decir, que por esa razón puede haber utilizado el director este síndrome en el personaje principal para dar como esta sensación de, para dar esta sensibilidad en las personas que ven la película.
Sí, como lo vine diciendo hace un rato, se utiliza a la enfermedad que tiene Rizwan para poder de alguna manera, ¿cómo llamarlo? Podríamos decir, sentimentalizar al espectador y hasta cierto punto hacerlo del lado del personaje. Es una utilización que se viene dando en el cine desde hace unos años. Antes era el enfermo mental, entre comillas, y ahora es el enfermo físico, personajes que tienen enfermedades terminales y demás, que es lo que vende. Entonces sí, la utilización de la enfermedad de Khan, de Rizwan, sí es un elemento fundamental para el lineamiento que pretende dar el director en la película.
Bueno, la primera temática es la del terrorismo que sufrió Estados Unidos durante los ataques del 11 de septiembre. Específicamente se enfoca en lo difícil que fue para muchas comunidades musulmanas, hindú, pakistaní y de otras culturas similares vivir en un país donde la mayoría de las personas como que agarró un odio y un racismo a estas culturas, ya que las relacionaban como terroristas, ¿no? Se me vienen a la mente muchas preguntas, porque es que a raíz de esta guerra política se genera otra problemática social, como es la xenofobia. ¿Se puede realmente hablar de racismo o xenofobia como una consecuencia de este evento momentáneo?
Bueno, a resultado de las caídas de las Torres Gemelas se generó toda una política interior por parte de los Estados Unidos que intentaba, de alguna u otra manera, proveer un discurso de los buenos y los malos. Es un discurso delegatorio de todo el discurso de los valores religiosos. En el primer discurso que hace George Bush frente a la caída de las Torres Gemelas, dice la lucha contra el mal y asume que todo el mundo árabe, que todo el islamismo es el mal que hay que derrocar. Eso ya sabemos muy bien que es con unas intencionalidades meramente económicas, pero el discurso religioso es el que más cala en las sociedades actuales, aunque estemos un poco... llamemos en una sociedad liberal donde estamos ya excindiendo la religión del Estado, todavía el discurso religioso está pegando y por eso esa legitimación por parte del público y de los espectadores para poder atacar el mundo árabe, sobre todo Irak, luego Libia y ahorita la guerra de Siria. Entonces ese discurso generado por una parte, sustentado a partir de valores religiosos y por otra parte de la xenofobia, adjudicado dentro del islamismo, sí fue un detonante de todo lo que posteriormente conoceríamos como la guerra en Irak, lo del surgimiento de ISIS y todas estas barbaridades que se están dando. Occidente, encabezado por Estados Unidos, sí ha ayudado a prender el fuego dentro de todo el mundo árabe que estamos viviendo en este momento. Entonces, esta serie de películas de alguna manera ha tratado de ser testimonio frente a las políticas exteriores de las grandes potencias para mostrar que el Islam no es delegatorio del mal que se pretende dar, sino más bien han sido interpuestos un discurso para que Occidente asuma que el mal está surgiendo desde el mundo árabe. Entonces, la xenofobia sí es algo que estamos viviendo constantemente. Estamos viendo ahorita el surgimiento nuevamente de los nacionalismos en Europa, fortalecimiento de los mismos fascismo dentro de los mundos occidentales y de primer mundo, que era muy propio anteriormente de los países subdesarrollados, pero que ahora encabezados, por ejemplo, en los gobiernos de Trump, en Marine Le Pen, que casi llega al poder, y otros países europeos de primer mundo, sí se va viendo que el discurso xenofóbico está vendiendo y está calando dentro de del discurso constante de la humanidad.
Felipe, pues tú lo has dejado muy claro y se me presenta como la respuesta de Han. En el mundo solo hay dos clases de personas, las que hacen cosas buenas y las que hacen cosas malas. Y esta historia de violencia extrema de los musulmanes los han catalogado como el país violento. Pero tú nos explicas que ya vendría siendo como, bueno, es algo que los demás dicen de ellos, pero desde la filosofía, ¿esta cultura de violencia puede ser un rasgo identitario de cualquier ser humano?
Bueno, hay... Eso se puede hablar mucho alrededor de qué es el ser humano en relación al mal. Digamos que una de las constantes diarias para la consolidación de las civilizaciones y las sociedades es el concepto de conflicto. Conflicto no lo tenemos que ver como algo negativo, también ayuda como que a transformar las sociedades, sobre todo cuando hay tensiones. Las tensiones permiten la exigibilidad de derechos y la denotación de derechos que anteriormente las minorías no tenían. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo con los derechos de las comunidades LGTBI, el derecho de la mujer a abortar, el derecho de las minorías raciales y demás, y de la mujer. Hace 60 años la mujer no votaba, por ejemplo, en el país, y que por las luchas mismas sociales, por la reivindicación del mismo, permitió que se pudieran delegar esos derechos. Entonces, el conflicto sí es un elemento fundamental dentro de la connotación o la consolidación de las sociedades. Otro asunto dentro del mismo es la utilización violenta como forma de lucha. Eso podemos ver de los movimientos radicales de izquierda o de los movimientos radicales religiosos, que sí ya entrarían dentro de una discusión meramente diferente, ya un poco más negativa. Pero en síntesis podríamos decir que la confrontación, la contienda, el conflicto sí hace parte del mundo de la humanidad en el sentido de que permite la transformación constante y el mejoramiento de ciertas condiciones, pero también podemos ver connotaciones meramente negativas como son las guerras y demás, pero sí, la lucha, la contienda, la confrontación son partes propias a la humanidad. Ya vemos el concepto que Hegel nos delegó frente a todo lo que tenía que ver con la dialéctica, la lucha de contrarios y todo lo que permitiría en la consolidación del mismo.
Temas tan interesantes requieren diversos puntos de vista. Por eso quisimos saber lo que piensan al respecto los ciudadanos del común. Escuchemos lo que nos dijeron.
¿En algún momento usted ha cambiado o reprimido características de su cultura o creencia para acoplarse al entorno?
Teniendo en cuenta que somos seres cambiantes, seres que vamos de un lugar a otro, que nuestra sociedad impone en ciertas circunstancias creencias, costumbres, modos de pensar, de actuar, claro que sí, en muchos momentos, no tanto el decir la palabra cambiar, sino acoplar. El que lo que yo soy, creo, pienso y siento repercuta dentro del entorno que estoy. Obvio, en algunos momentos o situaciones debemos como no esconder, pero sí un tanto dejar un poco al lado nuestra forma de hablar o nuestra forma de actuar, de relacionarnos, nuestras costumbres, adaptarlas a ese nuevo entorno para que de esta manera podamos tener espacios donde ser, sin dejar de ser nosotros mismos, acoplarnos a ese nuevo ambiente, a esa nueva forma de vida. Y pues sí, en algunos momentos se va un tanto perdiendo todo aquello que uno quizás en su tierra, en su entorno ha cultivado, le han enseñado. Y no es que se pierda totalmente, es que uno se adapta y en algunos entornos ponemos en práctica aquello que viene muy dentro de nosotros y en otros entornos nos toca acoger esas costumbres nuevas y esas formas de ser nuevas para desarrollarnos como seres cambiantes y seres en constante crecimiento y en constante aprendizaje.
Sin duda la música es una ayuda a la narración, es una forma de caracterizar personajes y un modo de acentuar el ritmo de la escena. Y si es sabiamente utilizada, convierte una película en una experiencia magnífica. Y este es el caso de Mi Nombre es Han. Esta película contiene en su lista de soundtrack música que se disfruta de principio a fin sin necesidad de que sea tu género favorito. Dentro del soundtrack se encuentra Nore Kuda. Escuchemos.
हर नजर पे धुआं छा गया पल भर में जाने क्या खो गया आसमां सर्द है आहें भी सर्द है तन से साया जुदा हो गया पल भर में जाने क्या खो गया सांस रुक सी गई जिस्म चिल सा गया टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया
Conectado con nosotros, vamos a una pequeña pausa informativa y volvemos con más de Sondra.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Felipe, muere Sam, el hijo de Mantira, y se desencadena la serie de acontecimientos que para mi parecer buscan dar esperanza al ser humano y muestran al protagonista, como ya lo habías comentado, como un héroe. Ayuda a todos, no responde con violencia, lucha por cumplir la promesa a su esposa. Aun cuando está en la cárcel, él sigue firme en lo que cree y en lo que quiere. Con toda su ingenuidad se transforma en la encarnación del acto de rebeldía más inverosímil, que es la paz y la compasión. ¿Desde la filosofía podríamos definir este tipo de rebeldía?
Sí, digamos que esa postura del mismo Kant frente a los acontecimientos negativos que se le habían dando permiten adjudicarles unas características determinadas. Sabemos muy bien que dentro del budismo la pacificación o el estilo de vida pacífica es uno de los elementos fundantes de la religión budista. Podemos ver, aunque Kant ya sabemos que es musulmán, sí tiene esa visión hindú sobre la manera en que debe de acometer las acciones negativas que se le interceden. La paz, la serenidad, sobre todo enmarcado de una forma revolucionaria que el mismo había fundado y que se puede ver en el transcurso de la película. Es algo, digamos, extremo, porque una sociedad en la cual estamos viviendo actualmente es imposible hacer esas revoluciones pacíficas dado los acontecimientos históricos que se están dando. Es muy diferente a unas luchas raciales o sociales que se daban a comienzos del siglo XX y otras que se están dando en el mundo actual. El Dalai Lama, por ejemplo, sí utiliza esas formas pacíficas de tratar de hacer revolución, pero por eso es que se lo puede denotar dentro de fuera del contexto político actual. La filosofía, por su parte, como se ha venido trabajando, y el concepto que puede fundamentar lo negativo de la pacífico sería el nihilismo. El nihilismo sí vendría a ser una ruptura total del contexto, una ruptura con la historia que permite como que saltar adelante en un mundo totalmente diferente a lo que se venía estableciendo. Kant sí asume un comportamiento distinto, pero creo que es una forma de denuncia frente a lo que realmente estaba haciendo el mundo occidental y la instauración de la islamofobia como política exterior. Mira la diferencia que se puede dar. Mientras que el mundo occidental, que se recrea como civilizatorio, como forma hegemónica de poder económico y de ideológico, asume una tendencia meramente violenta frente al otro, frente al mundo islámico, el que supuestamente es terrorista está asumiendo un comportamiento totalmente diferente, pacífico, sereno, y eso como entre la balanza sí le ayuda al espectador como que tratar de desmitificar el mundo árabe y poder verlo desde otras connotaciones más allá del impuesto por Occidente y su concepto de terrorismo. Entonces la utilización de Kant de lo pacífico y del director sobre todo es para contraponer esa idea que se han venido gestando a partir de la caída de las Torres Gemelas.
Cuando aparecen los medios de comunicación es que el mundo se fija en Han. En la película se muestra que los medios de comunicación ejercen todo el poder sobre las audiencias, y pues en la actualidad es así, pero solo cuando la historia es interesante para una parte de la sociedad, o mejor dicho, cuando vaya en contra de una parte de la sociedad. Bueno, y para seguir inmersos en esta sugestiva trama, los invitamos a escuchar varios datos interesantes sobre esta película. A continuación, les presentamos el top 10 de las curiosidades de la película Mi nombre es Han.
Cápsula Soundtrack.
Top número 10.
Es la tercera película que involucra a la pareja protagonista y el director en un mismo film.
Top número 9.
La película se estrenó en la ciudad de Abu Dhabi el 10 de febrero de 2010. También se proyectó en la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín de 2010.
Top número 8.
Para la versión en español latinoamericana se realizó en DAT, Doblaje Audio Traducción en México.
Top número 7.
La película enfrentó un retraso temporal a finales de diciembre cuando el actor Amir Bashir no fue concedido en tener la visa hacia los Estados Unidos. En su lugar fue sustituido por Jimmy Sherry como el hermano menor de Han.
Top número 6.
Durante la filmación de la película, Han sufría de fuertes dolores en el cuello y dolores de cabeza provocadas por las expresiones y la postura de su personaje Ridzwan Han.
Top número 5.
El actor estadounidense Christopher Duncan fue elegido para retratar al presidente Barack Obama. Duncan es conocido por su interpretación de Obama en la edición de 1992.
Top número 4.
La producción de la película tuvo lugar en la India y los Estados Unidos. La filmación comenzó en Los Ángeles durante diciembre de 2008.
Top número 3.
Después de finalizar el rodaje en Los Ángeles, Johar dijo, abro comillas, en todos mis 11 años como cineasta, nunca he sentido la experiencia de ser tan diferente. El contenido de Mi nombre es Han es diametralmente opuesto a lo que hice en el pasado, cierro comillas.
Top número 2.
El actor Shah Rukh Khan también es productor y administra a Dharma Production, siendo esta la compañía que obtiene los derechos de distribución.
Y el top número 1.
La película obtuvo premios al mejor director, al mejor actor, a la mejor actriz, mejor historia, mejor música de fondo, entre muchos otros. Felipe, para finalizar, ¿por qué este tipo de películas, este tipo de historias gustan tanto?
Esta serie de películas gustan mucho por el concepto mesiánico que se pretende dar. Como hemos venido diciendo en el transcurso de la charla, esa necesidad de ver al otro como marginal nos posibilita como generarle simpatía al mismo. Es un elemento ya muy utilizado en el cine, no solamente nuestro, sino también de Medio Oriente y de Asia, que tiene ciertas cualidades menos válidas o que tiene ciertas cualidades que socialmente no son buenas. Eso ayuda como que a sensibilizar mucho más al espectador. Creo que es un concepto ya demasiado vulgarizado y que es necesario también como que cambiarlo un poco. Vemos, como lo dije, películas como Rain Man, como El Cisne Negro, bueno, que aunque ciertas tendencias diferentes y también habla de problemáticas mentales. También vemos Soy un Cyborg, que es una película de Corea del Sur que también trabaja lo mismo. Entonces, esta serie de películas donde el mártir, el héroe, tiene ciertas características de salvador, pero además está connotado con una imposibilidades mentales o físicas, como que sí ayudan a clarificar y a legitimar por parte del espectador toda su lucha, toda su cruzada frente a exigir ciertos derechos. Es como lo hemos venido, una tradición meramente religiosa frente a un salvador pobre, marginal, que en contra de todo lo que le está en contra del mismo ha podido salir adelante. Entonces, ese legado religioso muy claro y específico dentro de nosotros, esa tradición sí como que hace que se sustenten mucho más esta clase de películas y se favorezcan visualmente.
Felipe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir sus valiosos conceptos frente a los temas de esta interesante película.
Muchas gracias, Diana Carolina, por la invitación.
Bueno, queridos oyentes, así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Nos vemos en la próxima película. Los invitamos a seguir conectados con la Radio UNAD Virtual y toda su programación. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.